Diumenge 25 de novembre 2012, en la festa de la democràcia, els maharas abstemis...
Abstencionistes no, eh?
Que no, no ho sabem, bueno, ataquen de nou. Benvingudes a l'Assemblea Maharas, programa dominical i quinzenal. Jo sou cada dos diumenges en el dial lliure de Contrabanda, en el 91.4 i a www.contrabanda.org fins a les 9 del vespre. Vosaltres el programa que tot a sogre voldria com a gendre. Comencem.
Bueno, y también lo que tú estabas contando ahora, ¿no? Del tema de poner tu nombre, tiene que ver con el respeto. Entonces, bueno, te queríamos preguntar un poco eso, ¿no? ¿Cómo la ves tú, una película que se llama Buscando Respeto y que quiere hablar de esa juventud callejera excluida de todo y que busca, digamos, una fuerza para tener espacio en la sociedad?
Primero, yo fui el primero, o el primero que pensé con el leadership de Nueva York. Recuerda que vivimos en algo que va a buscar el respeto, queríamos respeto, pero la regla y la tradición era que vivimos lo oscuro, que no podíamos decirle a todos nosotros porque teníamos que estar escondidos. Y lo que se hace escondido, nadie lo entiende y nadie lo sabe y nadie lo documenta para que otro lo lee, lo ves, lo entiende. Sin eso no existe. Un día va a venir y eso que el gobierno y quieren la policía es que tú vives en lo oscuro para que cuando viene la mano fuerte y lo paga, no hay otro que puede leerla, verla o ver la película y lo puede entender. Y dice, eso es lo que yo quiero, esa clase de respeto, esa clase de poder, yo quiero ser eso. Por eso que va a ser la movie, eso que va a ser el libro, cuando lee el libro de Dave Brotherton, cuando ve la movie que Black and Gold, cuando tú ves esa cosa, te dice la historia, te enseña a la gente que son, que quieren este movimiento y que están buscando. No es la historia del policía, no es la historia del gobierno, es la historia del rey, el del nieta, el del DDP, que están buscando, que lo que quieren. Y ahí donde tú hablas, y donde tú dices su historia. Y le da importancia y le da lo que la gente no sabe. Tú se lo das, tú le das la historia tuya, los sufrimientos, lo que está pasando, cómo te tratan. Y a ende el público y la comunidad se hablan del corazón y dice, yo soy rey, yo soy nieta. Esos sentimientos los tengo yo aquí sentado en mi casa trabajando duro y haciendo todo este jodido gobierno, no me hace nada para mí. Yo entiendo a ese muchacho, yo entiendo esa historia. Para mí eso es lo que yo quería de siempre decir la nación. Sale del oscuro, párasen en el rufo y gritan su historia. No se esconden, no es algo para tener vergüenza o eso es, como se dice, secret, secreto. El gobierno sabe las lesiones. El gobierno sabe dónde están. El gobierno sabe lo que tú crees que tú estás escondiendo. Lo que el gobierno no sabe, el poder, es cuando tú dices tu historia. Y ahí es donde tú tienes que coger y hacer su parte. Si yo quiero hacer, viendo que usted está interesado a oír la historia de los hermanitos, de otro grupo, la gente, los inmigrantes, para que puedan estar en un movie. La televisión es verdad, ahora los reality shows en América, eso es lo que valen. No hay gente que son superstars en Nueva York, en la televisión de los americanos. Ahora es reality show, gente de normal sitio, ellos cogiendo y viendo la vida, y ellos se gritan, se insultan, se comportan estúpidos. Y la cosa estúpida se vende en Nueva York. So, imagínate una película de respeto. De la gente que supuesta ser estúpido, señalando inteligencia, señalando unidad, parándose y diciendo algo que tiene sentido. Pero el día que me puedo sentar con mi esposa y decirle y abrirle el popcorn y decir, vamos a ver esto. Esto es algo que tenemos que ver. Es algo que tenemos que dárselo al mundo y señal. Vamos a oír la historia de gente de verdad, Brenda, que viven, que sufren y pasan tiempo. So, a mí que, hola, ¿qué pasa? Y pasa rápido, porque si le dan chavo estos reality shows por el mundo para gente gritándose y mujeres peleando y cosas estúpidas para señalar que los otros somos animales. Y cuando viene alguien y dice, no, queremos que ustedes señalen la verdad. ¿Qué pasa en el barrio? ¿Qué pasa, como dicen, en el guero? La vida de verdad, como se levanta, se trabaja, se pelea para la cosa básica. Comida, para renta, y lo que busca es respeto, paz, unidad, el bien para tener, para tu familia. Y eso, y eso, como lo digo, espero haberlo y que participen, corren ahí y dicen tu historia, y se falta algo tan, tan bonito. Eso es como yo me siento. Si yo soy invitado, yo voy, yo participo, yo le quiero. Y no porque quiere fama. No porque yo quiero ser Quintón. Yo quiero que oigan la historia de Antonio Fernández. El hijo que era segundo generación de un boricua y una puertorriqueña que era pobre. Y cogía welfare. Y la gente le llamaba estúpido. Y ustedes son spics. Y los puertorriqueños no pueden estar en América porque están trayendo porquería. Y son una gente estúpida. Esa es la historia que yo quiero que ellos oigan. La historia de Estel Fernández. Y Antonio Fernández, mi padre. Y los sufrimientos de ellos. Y como yo vine, Antonio Fernández. Y qué pasó. Cómo yo me volví. Un hombre quería que sea un rey. Y quería que empezara un movimiento. Empieza antes que yo era rey. Empieza con el sufrimiento de mi mamá y pai y cómo lo trataron, y porque yo, el fuego en mi corazón dijo, esto no está bien. Es como tratan a los inmigrantes y mi gente, no está bien. Yo voy a decir la historia, yo voy a pelear esto. Yo me voy a encontrar el poder en mí para decir la historia. So, eso es el punto, es decir la historia no más que como un rey, como el ser humano.
Hola, bona tarda. Hem utilitzat un àudio per introduir el programa d'avui, que tindrà, bueno, que té per invitat el professor Luca Palma, que ha vingut de, bueno, que és de la Universitat de Gènova i que es dedica a temes de, als temes relacionats amb els Latin Kings i amb els Nyetas, que després comentarem una mica més àmpliament aquest tema, però hem cregut pertinent introduir el programa amb aquest àudio, que és un personatge de referència, el que parlava és un personatge de referència dins del moviment dels Latin Kings, i després doncs el professor Luca, o Luca directament, ens en parlarà. Ens en parlarà i ens explicarà el perquè d'aquest àudio i quina relació té amb l'estudi que està fent.
I bueno, ja sentiu que a part del Luca, del professor i doctor Luca, també tenim l'Oliveta, que Aquí està amb energies i que ha fet els deures al programa d'avui. També amb l'Eduardo Manos Tijeras. Bona tarda.
Yeah. Aquí els botonets, avui ben desperts.
En los controles. I un servidor, Nestecho Mahara. De nosaltres quatre, i qui es vulgui sumar, com sempre, intervenint i participant en el programa d'avui, doncs realitzarem aquestes quasi dues hores d'assemblea de Maharas fins a les 9 del vespre, aquest diumenge 25 de novembre, jornada, diuen que especial, per moltes raons, ja sabeu, no cal que us les expliquem o no, però sí que també volíem comentar o no deixar d'explicar-ho, ja que a més estem al centre de la ciutat, que avui també és el dia contra la violència de gènere, en què passi bastant desapercebut, coincidint amb aquesta jornada electoral, i que precisament per aquesta coincidència s'havia prohibit l'habitual, bueno, concentracions i manifestacions. Sembla que la llei electoral prohibeix que cap tipus de convocatòria que pugui ser interpretada com a política o pseudopolítica pues coincideixi. I tot i així, hi ha una concentració a les 6 a la Canaletes, estava convocada a les 18 hores d'avui diumenge, i per això pues, també animem a qualsevol persona que ens vulgui explicar, informar sobre aquesta qüestió, pues, que ho faci, no? El telèfon habitual i de sempre.
El 93-317-7366.
Telèfon al que també esperem que ens truqui gent pues, per xerrar amb el Luca, preguntar-li qualsevol cosa, o que ens expliquin, bueno, el que sigui, no? Qualsevol cosa que s'aterci. Ja sabeu que això és un mitjà lliure i autogestionat, en el qual la idea és que, com dèiem, el dia de la vaga general, no? La informació...
La construïm entre totes.
Ahí està. Que si una altra cosa que ha passat aquests dies, realment, és que fa molt que ens sentàvem aquí, els tres, no? No sé si ho teniu present. Fa bastantes setmanes, perquè el darrer programa fa dues setmanes va ser un programa algo especial,
sí.
No? També ho podríem explicar, això, perquè és algo important.
Sí, ho podríem explicar, més sabent que després no vam aconseguir gravar-lo.
Exacte.
Ni remetre'l, no? Aquella constància, aquest fet.
Ha quedat una mica per coneixer els... No sé, bueno, per col·leccionistes, no? Sí. Un programa que vam realitzar al final a l'estudi de les companyes de Ràdio Bronca, a Roquetes.
Ja que estàvem, volíem emetre des de la jornada de lluita que hi havia en suport a uns treballadors de Telefònica i a donar visibilitat a la vaga de fam que estan fent també els altres treballadors en suport a aquests treballadors. I bé, doncs això ha continuat i jo he sentit que han fet més històries, no? Però bueno...
Bueno, i que de fet no para d'haver... Bueno, pues, actes de suport i actes en aquesta mateixa pues, espai on estan les treballadors que estan en vaga fam, que és allà a Marquès de Sagrado, al barri de Sant Antoni, no? A la seu central de Telefònica, demanant això, la readmissió de Marcos, però bueno, moltes més coses, no? Per denunciar pues, els mètodes d'aquesta empresa. I bueno, hi ha un blog on us podreu informar, que és Huelga de Hambre, no?
Sí. Huelga de Hambre, telefonica.blogspot.com.es.
I tot i que no podeu recuperar l'àudio que vam fer nosaltres, bueno, el programa que al final ho vam poder fer des de l'Ateneu de Nou Barris, no vam tenir, diguem, la capacitat tècnica per fer-ho allà, però sí a Bronca, el de les companyes de Ràdio UB de Vivienda, amb qui vam compartir aquesta emissió, doncs la part que van fer ella sí que estarà penjat allà. Podeu accedir des de la web de Bronca, que és radiobronca.info, buscar i anar pues, a l'apartat d'això de Ràdio UB de Vivienda. Doncs bueno, dit això, pues, si us sembla, podem començar una mica posant musiqueta i així anem aterrissant. I després pues, ja entro una miqueta en el tema central del dia d'avui. Començarem amb el senyor Rupert Ordori, que bueno, ho proseguirem escoltant aquest ja veterà cantant basco, Euskaldun, i que va estar, bueno, ha estat una de les, diguem, veus més destacades en el cicle que organitza l'Euskal Etxea, que és l'Euskal Herria Sona 2012 d'aquest any, que és també un cicle de música fiançat i la programació cultural, i que de fet encara no ha acabat, després en l'agenda us comentarem algun dels bolos que queden, i que va portar pues, això el Rupert Ordori, que ja fa unes setmanes, un parell, en el Tradicionarios al CAT, i així bueno, ens dona excusa per escoltar-ho, que segurament és el primer cop que ho fem aquest programa, no?
No ho sé, diré que el vam posar un altre cop, eh? Fa molts anys.
Ja pot ser, no? Tants anys. Doncs pues vinga, Rupert Ordori.
Uste handikoak gure herriaz aquest zaiz itateak zen onge. Hori suertia nunaikuak dien noiena. Sasi guztien gainetikan tabiltza egan. Inoketzidan esana euskaldun izatia zeinek ezadana. Obenuela utatzia munduko iritarri zatia. Kantu leuna
seguiu a l'escolta d'Emissió Lliure de Contrabanda FM 91.4. Recordem també que se'ns pot seguir des de la web contrabanda.org en emissió online, web que per cert en breu, ho anem dient i repetint, però ara sí que serà ja en breve, coincident amb el 15è aniversari de l'emissora, pues que 15è
estrenarà. Aniversari de l'emissora, no?
Perdó, 22è.
És
que me quito, no, nos quitamos años en Contrabanda, no? Que hay que hacer. Pues bueno, que coincidint amb aquest aniversari pues estrenarà una nova web. I després també el nostre blog, no? On podeu seguir i descarregar tots els podcasts dels darrers anys.
Sí, majares.contrabanda.org.
Ai, si em fa jo.
I bé, ja hem dit el telèfon avui, és que hem oblidat.
Sí, però està, repítelo.
93-317-7366.
El 93-317-7366, per qui vulgui trucar i preguntar qualsevol cosa al Luca o intervenir senzillament.
Molt bé, doncs dit això, podem començar a parlar una mica dels temes que ens interessen... del dia d'avui,
tot i que,
per no dir que els altres temes també interessen.
Tot i que hem de dir que potser en algun moment també rebem la trucada que se'ns hauria de dir del becari.
Del becari, que ens informarà, del becari que ens informarà de com està anant la jornada electoral.
Sí. L'hemos enviado ahí a, debajo sí. La mesa.
I ja, pues, ja farà la seva presència quan vulgui o quan pugui. Doncs, pues, bueno, saludem
altre
el Luca.
Hola Luca,
Hola,
¿qué tal a todos ustedes? Y gracias por la invitación aquí, es realmente un honor, ¿no? Porque las radios libres son tan importantes por los movimientos y yo me siento parte de estos movimientos que van más allá, digamos, de cualquier país, de cualquier nación, ¿no? Y al final la gente se mueve y siempre hay luchas que se dan para tratar de transformar el orden social del existente y los movimientos están ahí por esto. Y bueno, los movimientos del país de donde yo vengo, que Italia, nacieron de una radio libre, ¿no? El mítico 77, Radio Alice en Bologna, el Bifo que vino hace poco aquí en Barcelona. Entonces es importante, ¿no?, que construimos nosotros mismos los medios a través de los cuales podemos construir una voz distinta, que por supuesto no tiene legitimidad en los medios mainstream porque están pagados, están organizados por otros intereses. Entonces es bien, ¿no?, que vamos construyendo zona de autonomía porque puede haber un discurso autónomo que se desarrolle. Entonces gracias de verdad por esta invitación.
Gracias
a la asamblea de locos, me explica que,
bueno, de la asamblea de Majaras.
De Majaras, sí. Que son los locos, me dijeron, o las locas.
Sí, sí, seguramente en italiano habría una traducción, pues, yeah.
pero no sé.
Sería complicado encontrarlo.
Sí. Bueno, pues no sé, yo pienso que sería interesante empezar que nos explicaras un poquito de qué iba el audio y por qué has querido introducir el programa con este audio que punto de relación tiene con tu uh-huh. investigación o con tu trabajo.
Bueno, muy bien, le cuento quizás algo, ¿no? De mi experiencia. Yo vengo de Italia, de una ciudad, Génova, que no está muy lejos de aquí, de Barcelona, que también tiene una gran emigración latinoamericana. Entonces, los últimos 10 años, yo soy investigador en la Universidad de Génova, los últimos 10 años como que se dio un cambio muy interesante en términos de percepción social, ¿no? De los latinoamericanos en general, de los migrantes, ¿no? Uh-huh. Hasta que eran mujeres calladas, silenciosas, adentro del servicio doméstico, muy buenas, era muy próxima cultural, había toda esa retórica de la proximidad cultural, ¿no? Entonces se dice que los migrantes se pueden integrar cuanto más son próximos culturalmente a nosotros. Después no se entiende bien quién somos nosotros, ¿no? Porque desafío cualquiera a decir que es un italiano, que es un genovés, que es un catalán o qué sé yo, ¿no? Y bueno, pero había toda esa retórica, ¿no? Que los migrantes, por el hecho de ser católicos, de hablar un idioma parecido al italiano, podían ser integrados mejor. Y vimos, digamos, como en pocos años esta retórica de la proximidad con los latinoamericanos se fue totalmente cambiando, y lo que antes eran los migrantes perfectos que se podía integrar se volvieron como los borrachos, los pandilleros, los que generaban problemas en el espacio público. Y bueno, todo esto ¿por qué? Porque bueno, esas mujeres silenciosas reagruparon hijos, y estos hijos fueron resignificando la ciudad, fueron reinventando la ciudad, fueron justamente apropiándose de la ciudad, ¿no? Una ciudad que normalmente Génova como Barcelona la pensamos como ciudad de flujo, ¿no? Que solo pueden ser rentabilizada a partir del comercio, a partir de los intereses, que solo te puede tomar una cervecita si estás sentado, y si te la tomas por la calle ya es un problema, ¿no? Eso del civismo ya se fue más allá de Barcelona, o sea, lo que pasa aquí no es muy distinto de lo que pasa allá. Y bueno, esos chavales que hacían nada, se tomaban un espacio público que había sido dejado vacío, porque únicamente había transeúntes y gente que se movía y no se podía parar, las administraciones de izquierda ahí habían sacado los banquitos, ¿no? Porque tenían miedo que la gente se sentara por la calle, ¿no? En la calle tú te puedes sentar, únicamente se paga, sino que te vayas o que te mueves, ¿no? Y bueno, esos chavales llegaron y, ¿no?, resignificaron la plaza, los lugares, le dieron una vida que ya no tenía más, y bueno, se hacían una fiesta, se ponían ahí, llevaban música y se querían tomar, se compraban la cerveza y tomaban por la calle. Y cuando nosotros nos topamos con ello, vimos que se generó una retórica desde los medios de comunicación, como, uy, llegaron los bárbaros, que son estos, ¿no? Vinieron a dañarnos, importaron la violencia, ¿no? Eso es muy divertido. O sea, Italia, que es un país de mafiosos, en donde un tercero de la economía gira alrededor de la mafia, en donde, bueno, ¿no?, es un grande problema, digamos, de asesinato, de lucha, de faida, de cualquier cosa vinculado a grandes organizaciones criminales. Bueno, parece que la violencia son esos chavalitos que vinieron reagrupados por las madres, ¿no?
Pero claro, esa es vuestra violencia, ¿no? Digamos, la violencia propia de un país,
claro,
que vienen a traer de fuera a ojos de la gente, pues...
Bueno, es una forma de intromisión, ¿no? Una forma de autoabsolución, ¿no? Como que a través de ellos nos podemos pensar, digamos, como personas inmaculadas, se dice, o sea, sí, no manchada por ese signo, ese rasgo de la violencia. Entonces fue muy curioso observar cómo desde los medios de comunicación, adentro de pocos meses, como este proceso de reagrupación se visibilizaron, cambió totalmente la percepción social que se construía sobre los migrantes. Lo que antes eran pensados como próximo culturalmente, se volvieron, uy, hay un grande problema aquí de asimilación, de integración, esos son distantes, tienen una cultura distante de nosotros, los latinos tienen la violencia adentro ahí, todas es confusión, o sea, ¿qué son los latinos? Muy curioso, o sea, yo tendría que ser latino, soy italiano, Roma, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ellos, los latinos, hay todo, o sea, hay algunos sociólogos, ¿no?, que dicen, al final, hoy utilizamos la palabra cultura para hablar de raza, ¿no? Es un poco esto, o sea, la raza ya no se puede utilizar como palabra porque está manchada, pero si todas las veces que utilizamos la palabra cultura para construir distinciones le ponemos la palabra raza, vemos que el discurso de todas formas tiene el mismo sentido, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo a través de esa construcción mediática que se fue aglutinando alrededor de la categoría de las bandas, se construyó una verdadera línea del color, ¿no? Una línea del color, una apartheid grande en términos simbólicos adentro de la juventud mestiza, y esa línea del color de alguna manera iba reconstruyendo la ciudad a través de otras formas de distinciones. Y bueno, y qué sé yo, yo pienso que esa historia que traté de contar no es muy distinto de lo que ha pasado en Barcelona en los últimos 10 años. Entonces los medios mediatizaron mucho el tema de la violencia, las bandas son el problema, hay que acabar con la violencia y qué sé yo. Y bueno, pero se hablaba, esas bandas eran fantasmas, ¿no? Todo el mundo hablando de banda, de signos, de aquí, de allá, de dónde se reúnen, pero nadie, o sea, la única información que se construía sobre ello era información policial. O sea, ahí también hay un problema desde los medios, o sea, cómo se construye una noticia, cómo un objeto se transforma en noticia, ¿no? Que lo que define lo que es una noticia. Y bueno, y al final, ¿qué decir, no? Hubo un momento entonces, toda esa retórica un poco barbárica de las bandas realmente construyó un imaginario, casi un género periodístico que se construía a pesar de lo que vivían los chavales. O sea, nadie le cabía en la cabeza de ir a hablar con ellos, ¿no? O de saber qué hacían, qué pasaban, por qué, si utilizaban la violencia, por qué la utilizaban, qué clase de lenguaje era la violencia. O sea, toda la construcción mediática que se hacía sobre ello y toda la percepción ciudadana que se construía sobre ellos era a partir de información policiales, ¿no? Entonces había titulares en los medios como "Nos conquistaron" o "8 bandas latinoamericanas se comparten el territorio", ¿no? Con esas, todas las metáforas que tenían que ver con lo médico, ¿no? Algo que vino para enfermarnos y hay que cuidarnos, o metáforas de tipo militares, ¿no? Hay que contrastar, hay que erradicar, qué sé yo. Claro, y bueno, nuestro trabajo
es,
de...
Perdona, te iba a decir, es un sujeto, una situación muy, de cara a los medios, muy golosa, ¿no?
Muy golosa. Claro.
Aquí pasa lo mismo, ¿no? Hace unos años y sigue pasando. ¿No? Las pandillas latinoamericanas que encima te pueden remitir al rollo americano, ¿no? Sobre todo lo que vemos en las películas, el rollo de pues bueno, los chavales, sobre todo negros, afroamericanos, como que se quiera decir, ¿no? Con toda su violencia, que en el fondo para los medios supongo les da cierto glamour, aparte de poder, sobre todo, vender, ¿no? Vender, que al fin y al cabo es lo que quieren,
yo
¿no?
Yo hice entrevistas en Barcelona, en periodistas, donde ellos me hablaban de su relación con la policía. Y nos decían, bueno, nosotros somos parásitos, que significa que el trabajo de los periodistas es llegar a los diarios, tener un par de portables de policías, llamarlos para saber qué noticias hay. Y después todo el trabajo del periodismo, estar pendiente de esos teléfonos y escribir las noticias. Eso es muy interesante, o sea, es trágico, digamos, pues en relación al periodismo es trágico, porque el periodismo, o sea, la sociología, la disciplina de donde yo vengo, tiene muchas vinculaciones con el periodismo. La gran gloriosa escuela de Chicago, los años 20, en Estados Unidos, era un género impuro, en donde había periodismo de investigación, los primeros pasos de la sociología, el hecho de ir por la calle, hablar con los sujetos y qué sé yo, ¿no? Entonces, o sea, el tema del periodismo, de cómo se construye la noticia es muy interesante. Y también en los casos, digamos, en las últimas muertes, ¿no? Que hubo en Barcelona desde marzo 2012 hasta hoy, lo que es impresionante es que no hay ninguna clase de respeto por los sujetos que murieron. O sea, no se cuenta nada, ¿no? Porque al final también los que murieron son culpables, ¿no? Tanto las víctimas como los victimarios hacen parte de esa clase de violencia que llegó aquí a perturbarnos nosotros los nativos que estábamos tan tranquilitos. Entonces no hay periodistas que van a las misas, a los velorios, van a hablar con los padres, tratan de entender, reconstruye la historia de estos chicos que perdieron su vida a los 16, 17 años, se equivocan en la noticia, se equivocan sobre las nacionalidades. O sea, hay una clase de desrespecto hacia esos sujetos
y de indiferencia, supongo,
de indiferencia,
¿no?
Total, o sea, indiferencia no sé, porque al final se utiliza, ¿no?, esta noticia, claro. Pero de desrespecto, yo diría, hacia esa vida, hacia esas historias, que al final son sujetos sin rostro, ¿no? Son sin rostro en vida y son sin rostros también muertos. Entonces, o sea, ¿por qué empecé por la historia de Génova? Porque en Génova nosotros como colectivo de investigadores, ¿no?, vinculado a la academia pero también a los movimientos sociales, tratamos de construir relaciones con estos grupos, porque vimos que, bueno, más allá de la construcción mediática, esos grupos representaban una forma de protagonismo muy interesante, protagonismo político muy interesante de parte de la juventud migrante. O sea, eran jóvenes que ocupaban el espacio público, que lo resignificaban, que construían fraternidades, que se ayudaban entre ellos, que también utilizaban usaban un lenguaje muy, muy machista, muy de la, del honor o qué sé yo. Bueno, es todo muy, muy ambiguo, muy impuro, como la vida es impura, ¿no? Todo muy contradictorio. Pero había ahí una gana, un deseo de hacerse ver, que nos parecía muy interesante, porque al final lo que desde la sociedad receptora se le dice a estos sujetos, ustedes son nadie, ¿no? Nadie, ustedes no existen, vienen aquí para trabajar, que se callen, que se pongan adentro de las entrañas del sistema del mercado del trabajo, que queden en su integración subalterna, que acepten trabajita 400 euros sin papeles y pum, en Italia se dice zitta mosca, ¿no? Cállate, che, ¿no? Y bueno, ahí hay como una insurrección, ¿no? Que dice, no, no me callo, aquí estoy, bueno, eso es, estoy aquí, bueno, ese es también mi parque, esa es también mi plaza y yo me vivo mi vida aquí, ¿no? Entonces, pensamos que era una experiencia con todas sus contradicciones muy interesante por los movimientos sociales, ¿sí? Entonces lo que hicimos como colectivo de investigador, porque pensamos que al final no puede haber investigación que no sea también una acción, ¿no? De transformación del mundo, es de generar procesos de palabras entre los grupos que supuestamente eran en conflicto. Hay una frase de Hannah Arendt que dice, bueno, que la violencia empieza donde termina la palabra. Entonces ahí había como un espacio de palabra que había que reconstruir, pero también o sea, a nosotros nos interesaba tanto la mediación de los conflictos. Nosotros pensamos que era muy interesante ayudarlos a revisualizar, ¿no? ¿Cuál era el enemigo en la sociedad en la cual se encontraban? Entonces, desde nosotros, todo el interés era más bien por la politización de esta experiencia y de acompañarlos adentro de los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, lo que pasó en Génova, alrededor de un centro social que se llamaba Zapata, en donde chicos que supuestamente eran enemigos entre ellos, se tenían que matar a muerte, empezaron a vivir ahí adentro, organizar fiestas, organizar acciones políticas contra las deportaciones, los centros de internamiento, o sea, vinculadas al tema de la condición migrante, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy interesante, también con todas sus contradicciones, y que, bueno, generó un cambio en la ciudad, generó un cambio en la representación mediática de los grupos. Y bueno, ahora me encuentro en Barcelona, en un proyecto análogo, que es un proyecto de investigación, y que, como vimos antes, gira alrededor de la posibilidad de construir una otra narración sobre esas subjetividades desde la calle que exprimen un deseo de transformación de sí mismo, ¿no? Los sociólogos hablan de transformación del estigma en emblema. Bueno, ¿por qué Latin King? Cuando yo hablo con los hermanitos Latin King en Italia, ellos me explicaban, bueno, porque los latinos aquí son los últimos y nosotros los transformamos todos en reyes. Entonces, es muy interesante porque es una monarquía colectiva, ¿no? Uno piensa que es un rey, y uno dice, no, somos todos reyes. Bueno, hay contradicciones ahí, las cosas siempre son muy distintas de cómo se la pintan, pero es importante, ¿no? El proceso simbólico que se construye ahí, ¿no? Ustedes nos dicen que son los últimos, y bueno, nosotros somos reyes, o sea, no es muy distinto del gay pride, del orgullo homosexual, no es muy distinto de Black is Beautiful, ¿no? Son todos los mismos procesos que desde la minoría se construye. Entonces, aquí tratamos de articular, digamos, estas narraciones posibles, narraciones posiblemente subversivas, digamos, desde la calle, o sea, que no tienen subversiva porque no tienen legitimidad en el espacio normal de lo noticioso, y de contar historias que hacen parte de esta ciudad oculta, ¿no? De la Barcelona oculta, como ya en el pasado hubo otras Barcelonas ocultas. Lo que acabamos de escuchar hoy, Quintón, es un personaje muy interesante, es un personaje mítico dentro de la nación de los Latin King, era lo que de alguna manera en los años 90 empezó a politicizar este grupo, transformándolo en un movimiento social, organizando la resistencia, por ejemplo, en contra de las leyes de tolerancia cero de Rudolph Giuliani en Nueva York. Y después, por un tema de droga, aprovecharon de un tema de droga para ponerlo adentro de la cárcel y salió hace poco, y salió hace un año, yo pienso, y yo lo encontré en Estocolmo, en una conferencia, y fue muy curioso porque él estaba ahí, bueno, contaba su experiencia carcelaria, cómo había vivido la cárcel, y al mismo tiempo en la noche se conectaba con Parque Zuccotti Park en Nueva York, donde había los hermanitos de la Nación de los Latin King, de la Asociación Agneta, peleando adentro del movimiento. Entonces había como una conferencia a través de, ¿no?, de Skype, en donde los hermanitos de los Latin King se conectaban con él, que estaba en Estocolmo. Y entonces, eso para decir también, ¿no?, que las políticas tienen un espacio transnacional que va mucho más allá de donde nosotros estamos, ¿no?, en términos de lugar. Bueno, y Quintón, que es como considerado un personaje carismático adentro de la nación por su vivencia, nos ayudó un poco a articular esa historia del respeto, ¿no? Y el respeto
es en primer lugar un respeto hacia sí mismo, ¿no? En el rescatar la propia memoria, ¿no? La propia historia, que es una historia que es a menudo invisibilizada por el poder, por lo que él llama el sistema. Entonces, poder escribir nuestra propia historia, ¿no? Y poder tener medios para hacer circular esa historia es muy importante para salir, digamos, de un discurso en donde las bandas son pintadas como lo bárbaro, o sea, parecen que sea responsable de todos los males. Hay momentos, ¿no? Porque los políticos, los medios utilizan de manera muy coyuntural, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en una etapa, digamos, de olvido, no se habla tanto de eso, pero hubo otro momento en donde se visibilizaron mucho, porque son chivos expiatorios, ¿no? Entonces un poco se utilizan, un poco no se utilizan, ahora se revisibilizaron los movimientos, los indignados, la calle, hay otra emersión de lo juvenil en la calle, ¿no? Que también puede ser problemática y se puede un poco trabajar. Entonces yo pienso que el primer paso de respeto es justamente, ¿no? Tiene que ver con la reconstrucción de una memoria hacia nosotros mismos y la búsqueda de hilos narrativos para contar historias que si no, no van a tener una legitimidad de cuento. Y pienso que es importante, ¿no? Retomar todas las historias. Por ejemplo, aquí parece, ¿no? En Cataluña, en España, parece que las bandas llegaron con los latinoamericanos, ¿no? Bueno, banda como lo bárbaro y la violencia como algo que viene a través de la migración, ¿no? Sin embargo, hay todo un género, ¿no? Que es los Kinkies, que se visibilizó y se hizo una exposición en el CCCB, ¿no? Y entonces es muy divertido como hay procesos de invisibilización, ¿no? Como si nunca hubieran existido bandas en Barcelona. Y lo que era interesante, la experiencia de los Kinkies, que había como personajes, ¿no? Sujetos, bueno, aparte de la relación con el cinema que tú mencionabas antes, pero bueno, el Torete, el Vaquilla, ¿no? Había como una personalización muy fuerte, ¿no? Y en el caso de las bandas, entre comillas, latinas, bueno, no hay personajes de este tipo que son dados a conocer en la ciudad. Y aprovecho del tema para decir que en el marco del proyecto que construimos aquí, este martes en el MACBA, organizamos como un espacio abierto de discusión en donde tratamos de revincular la experiencia de los Kinkies con las nuevas bandas de Barcelona a través de pequeños ensayos de cinema en donde nos vas a ayudar Mary Cuesta, que fue la que organizó la exposición de los Kinkies en el CCB unos años atrás. Entonces martes a las 6 en MACBA
Latin están todos Kinkies, ¿no?
Invitados para ver qué une, ¿no? Los Kinkies de los 80 y las nuevas banda de hoy, los Latin King, los Ñeta, los Panther, la Mara Salvatrucha, ¿no? Es que alguna vinculación es posible, hay alguna forma de empoderamiento que pueden pasar por ahí.
Entonces, porque vosotros, aparte de estudiar el fenómeno concreto en este caso, ¿no? Habéis estudiado un poco todo el proceso de creación de las bandas juveniles, ¿no? Que ya realmente se conoce de que es ya antiguo, ¿no? Porque es como la película esa de Gangs of New York, ¿no?
Bueno, sí, es una historia.
No, de que es una cosa urbana.
O sea,
¿no? Yo creo que es una cosa que, como bandas juveniles, cuando hay la industrialización y se concentran en las ciudades gente y hay mucha gente que.
Miseria.
Y tipo claro. Oliver Twist y cosas así son. ¿No? Oliver Twist,
o sea, es
una
historia
banda juvenil, ¿no? Aunque tiene. Bueno,
es una historia. Infinita, o sea, podríamos decir que la sociología, mi disciplina, nace con las bandas, o sea, la Escuela de Chicago, lo primero estudio que hace, la hace sobre las bandas, y es muy interesante cuando yo hago charlas, conferencias en Italia, ¿no? Y me hablan las bandas, hoy llegaron las bandas, bueno, cuando leemos las obras clásicas de la Escuela de Chicago, bueno, los sociólogos de allá hablaban de las bandas de los migrantes, eran italianos, ¿no? Eran los italianos, eran los migrantes por ahí en el barrio y trataban a los jóvenes de organizarse por crearse un espacio lúdico, para resistir un poco a la estigmatización o qué sé yo, y bueno, uno de los padres fundadores de los Latin King, Lord Gino, era el hijo de una migrante italiana en los años 40 en Chicago, ¿no? Entonces la historia se desparraba por todo el mundo, pero también hay que ver un poco los hilos que la reúnen. Entonces yo pienso que ese es un proceso de ocultamiento, ¿no? Que nos dice que ciertas cosas aquí son totalmente novedosas, ¿no? Como si en Cataluña, en Italia, nunca hubiera habido violencia juvenil antes que llegaran los migrantes. O sea, es pura mentira, pero es interesante como pura mentira, porque nos interrogas por qué necesitan, ¿no? Ciertos aparatos de poder construir esta mentira. Yo hice una entrevista a un periodista de La Vanguardia, en enero, que era el periodo, aprovechando el tema de la violencia de género, era un periodo donde hubo, si no me equivoco, como 10 muertes en Cataluña de mujeres catalanas matadas por maridos, hombres catalanes. Y entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué están tan obsesionados con el tema de las bandas? Las bandas hicieron, qué sé yo, ponle 10 muertos en 10 años en Cataluña, y aquí en un mes hay 10 hombres catalanes que mataron a 10 mujeres catalanes. Y bueno, es que esto no es noticia, claro, si fueran chinos haber matado mujeres, quizá entonces esa era una buena noticia, pero ahí siempre los hombres mataron a las mujeres. Eso es, no sé, no es mi responsabilidad, eso no es noticia, ¿no?
Bueno, es estructural, es mucho estructural.
Es un hecho, es claro, es natural, es estructural, qué sé yo. Entonces, es muy interesante porque hay cosas que se vuelven violencia. Bueno, por supuesto, la violencia en uniforme, no, esa no son violencia. O sea, los mozos los indultan, ¿no? Y pueden torturar, pero eso no es violencia. Y hay cosas que pueden ser violencia, otras cosas que no pueden ser violencia. Y en eso, bueno, a ustedes aquí tienen un grande intelectual, que es Manuel Delgado, ¿no? Cuando él dice que, bueno, la violencia al final no existe. La violencia es el poder de definir que alguna cosa es violencia. O sea, hay cosas que permanentemente nosotros pensamos como violenta y otras cosas que son violentas y la pensamos como no violenta. Y al final quizás sea esto poder, ¿no? Que es violento en sí mismo, porque tiene ese poder de definir, de distinguir, de decir lo que es A y lo que es B. Entonces, bueno, no es para negar la existencia de la violencia. Es que hay violencia entre grupos juveniles, por supuesto que hay, pero a mí me interesa más entender a qué responde esta violencia, o sea, qué hay detrás. La idea de la película que estamos montando, cuyo realizador es un personaje importante por Barcelona, José González Morandi, lo que firmó la película Cantunis, ¿no? Una de las primeras historias que de una manera no pornográfica tratan de hablar de la condición gitana en la ciudad.
Y que tiene paralelismos, de hecho, ¿no? Supongo sí. A lo que buscáis, ¿no?
Nah,
es
claro.
Rascar un poco en la vida callejera en un barrio estigmatizado.
Entonces, esta película, que va a ser firmada por José Morandi, se articula sobre esa idea. Bueno, ¿a qué sirve? ¿A qué va ese respeto, no? ¿Cuál es la idea de acumulación de respeto? ¿Por qué necesitamos de la violencia por buscar respeto? Porque lo que es interesante es que esta violencia, a diferencia de otras experiencias, como puede ser la centroamericana o la americana en otro periodo, no es una violencia que tiene que proteger negocios, ¿no? Esa violencia no es como el sigilo, se dice,
El sello.
El sello, ¿no? Que le pone un grupo para monopolizar un espacio de negocio vinculado a droga, vinculado a prostitución, vinculado a armas, vinculado a... No, es una violencia comunicativa, es un lenguaje, es una violencia para decir yo soy más chulo, soy más fuerte que tú, es una violencia para acumular poder. Entonces no es una violencia que tiene una motivación económica detrás, como puede ser la violencia... Si miramos la violencia de mafia en Italia, bueno, es una violencia de tipo económico. Yo tengo un barrio, aquí controlo ciertos negocios, y si tú me entras adentro y me rompe el negocio, te mato, o sea, porque tengo que vender mis kilos de heroína, de cocaína o qué sé yo. Entonces aquí es otra cosa, o sea, es una violencia que tiene todo otro mecanismo de construcción que tiene que ver más con el tema de lo simbólico que con el tema, digamos, de lo económico. Y lo simbólico también puede ser muy sangriento, o sea, el año que viene hubo 6 chavales que murieron vinculado más o menos a este mundo aquí en la Gran Barcelona, o sea, no estamos diciendo que lo simbólico no sea sangriento, ¿no?
De hecho, ahora mismo, ¿no? Esta semana, claro, una de las noticias, bueno, ha pasado un poco desapercibida por este juicio que había, ¿no? Por un caso de que estaban juzgando, se supone, al jefe, ahora no sé, para no decirlo mal, no diré la banda, pero que había, ¿no? Había señalado a un chaval que había dejado la banda. Y como venganza, al menos ese es lo que explican los medios, ¿no? Que evidentemente, pues como tú dices, seguramente no investigarán más allá de eso.
Pasa también eso, ¿no? O sea, pasa... Yo pienso que ese mundo es un mundo que está permanentemente oscilando, fluctuando entre lo que podemos llamar la economía de la calle y la política de la calle, ¿no? Entonces es también normal, ¿no? Que en un periodo de crisis donde otras salidas no son disponibles, que entre una dimensión más de negocio, más de actividad, más de lo ilícito, pero tampoco hay que escandalizarse. O sea, yo pienso que el gran mecanismo, digamos, acogedor de las bandas es que ellos acogen todo lo que es externalizado por las otras agencias, ¿no? Están echados de las escuelas. sea, miramos las escuelas aquí en Cataluña, te hacen código de vestimenta, ¿no? En donde te dicen que no puede ir llevando una gorra encima y quizás llevar un velo es más fácil que ser supuestamente hipopero pandillero adentro de una escuela. O sea, si ustedes entran en la web de distintas escuelas aquí de Barcelona, verán que hay códigos sobre las uniformes, ¿no? Mm-hmm. Hay mecanismos de detección de supuestos pandilleros adentro de las escuelas, ¿no? Y entonces yo me pregunto, es que si hubiera un mecanismo de detección de indignados adentro de las escuelas, ¿eso no sería un escándalo democrático? Por supuesto que sí, ¿no? Porque cada uno es libre de pensar lo que quiere, de organizarse como quiere, pero bueno, hay mecanismo de detección de pandilleros adentro, digamos, de las escuelas. Entonces, ¿qué hacen las bandas? Acogen, digamos, todo lo que está externalizado, ¿no? Por otras agencias, ¿no? Y bueno, están externalizados por parte de las escuelas, están externalizados por parte del mercado del trabajo en esa fase histórica. Y en los equipamientos públicos no pueden entrar porque tienen un estigma encima. ¿Y dónde se reúnen los grupos? En las iglesias, ¿no? Lo que también es muy interesante, ¿no? O sea, los únicos espacios acogedores en donde un grupo de cualquier nombre se pueda reunir y hacer lo que se le cante, o sea, llevar adelante su vida asociativa, aquí son las iglesias, ciertas iglesias en los barrios populares de la Gran Barcelona. Entonces, bueno, por supuesto que hay violencia, ¿no? No hay que negarla, pero yo pienso que hay que vincular todos los procesos, ¿no? Y, bueno, hay una grande frase de Bertolt Brecht, que yo siempre utilizo, ¿no? Que dice, llamamos violento el río impetuoso, pero no las orillas que lo comprimen. Bueno, entonces empezamos a romper, ¿no? Con esta orilla, a ver si este río impetuoso lo podemos canalizar más en términos de creatividad, de expresión, de reivindicación de los derechos, o qué sé yo. Y entonces la idea de la película, ¿no? Y de la investigación, porque detrás de la película hay un proyecto de investigación en sociología, tiene que ver un poco con eso, o sea, generar un cuento desde el interior de los grupos, por supuesto con los grupos que quieren contar, ¿no? Porque también hay un culto del secreto que es muy grande, que también es casi una obsesión medio ingenua, porque después tú te vas en Facebook y los jóvenes ponen todo de su vida, o sea, los puedes seguir desde que se levantan hasta que van al baño, prácticamente es una crónica cotidiana de todos los hechos, ¿no? Y bueno, aprovecho para decir que quien está interesado con este proyecto, abrimos una página Facebook cuyo título es Buscando Respeto, la película, en donde, bueno, pasamos las informaciones en relación a este proyecto. Y nada, o sea, yo me pregunto, y eso quizás es una pregunta que hago a ustedes, ¿no? O la gente de aquí, aparte, si tiene un sentido decirlo, quién es de aquí, quién no es de aquí. O sea, lo que me cuesta entender es cómo un poco también los movimientos sociales, ¿no?, tuvieron dificultad a entrar en relación con estos espacios de socialidad callejera, ¿no?, que serían lo que normalmente tendrían que tener una cercanía más próxima en términos de posibilidad de construir proyectos juntos, de tratar, ¿no?, de encauzar este río impetuoso adentro de otra clase de construcción del respeto, ¿no? Y entonces yo pienso que ¿qué son las bandas? Las bandas son formas de autoorganización de lo juvenil migrante, ¿no? Mestizo. Y la diferencia en relación a hace 10 años, que lo que antes en Barcelona hace 10 años eran los hijos de la regrupación, ahora son los hijos de aquí. Entonces se pueden llamar latín, quiñeta, cualquier cosa, pero adentro encuentras un abanico muy grande de todas las nacionalidades y encuentras encima muchos españoles, catalanes, ¿no? Y son espacios de autoorganización con todas sus contradicciones que nos hurtan, o sea, cuando nosotros trabajamos con ellos en Génova, en los centros sociales, perdón, había choques muy grandes en términos de los centros sociales son asamblearios, supuestamente, porque también nosotros adentro, ¿no?, hay mecanismos de jerarquía oculta, y esos grupos se piensan como jerárquicos. O había contradicciones en términos de relaciones de género, ¿no? O sobre el tema de las drogas, ¿no? Todos esos grupos mucho mantienen una retórica por la cual las drogas están prohibidas, y desde los centros sociales nosotros trabajamos el tema del antiprohibicionismo, por ejemplo, ¿no?, en relación al uso de drogas. Entonces, hay muchas diferencia, pero hay también un espacio común que los de la calle, de los derechos, del movimiento, ¿no? desde las migraciones, que de alguna manera tendrían que posibilitar la construcción de lazo. Entonces, eso también, ¿no? Yo pienso que esta línea del color un poco entró adentro de los movimientos sociales, ¿no? Y que tenemos que interrogarnos como, ¿no? Como ir rompiéndola, lo que no es fácil, no sé. El otro día cuento, ¿no? Anécdota. Yo vivo en el barrio de Sants, ¿no? Entonces me fui con mi hijo a comer ahí en Plaza Osca, donde hay toda la gente de los movimientos, qué sé yo, quizás tú me has enseñado Plaza Osca, se llama, ¿no? Y bueno, ahí había solamente nativos, digamos.
La crème de la crème de Sants, ¿no?
Ya, claro.
Sin ofender a nadie.
Bueno, pero todos los bares son cooperativas, qué sé yo, sí. Todos los movimientos. Me encuentro muy bien, me encanta, ¿no? Y después me fui con el hijo al parque, ahí en Parque España Industrial. Y bueno, ahí había toda una socialidad migrante impresionante. Había como 20 grupos de baile boliviano con los bombos, con los trajes, todo muy colorado. Los dominicanos que jugaban a volei, los ecuatorianos que jugaban a fútbol. Y era a distancia de 200 metros.
Pero dos,
no había
dos
comunicación,
mundos
¿no?
distintos.
Y entonces, es una pregunta para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo entramos en estos mundos? ¿Cómo nos mestizamos también un poco nosotros desde los movimientos?
A ver, yo por un lado creo que yo también vengo de la sociología y soy de las que creo que los procesos son muy lentos y que podemos hablar de inmigración o de inmigración latinoamericana desde hace, en realidad, muy poco. O sea, no lo suficiente como para hablar en términos de integración y de compartir espacios de, ¿no? De donde haya intercambios de experiencias y conocimientos. En estos términos yo creo que
bueno, a nivel masivo, hace relativamente poco, ¿no?
Sí, a eso me refiero.
O sea, a nivel equiparable a la inmigración que ha habido en Francia o en...
Exacto, no estamos hablando de lo mismo y por eso, y creo justamente eso, ¿no? Que los procesos son muy, muy largos, muy lentos y ostras, pues encontrar espacios en común o objetivos o experiencias en común cuesta muchísimo. Y por otro lado, en respuesta a lo que estabas diciendo sobre el encuentro de los movimientos sociales y estos grupos, yo lo que pienso es que ya en sí los movimientos sociales, como mínimo en la realidad que yo conozco, que es Barcelona, están ya de por sí muy fragmentados a partir de intereses muy distintos. O sea, ya el centro social tal, como son anarquistas, pues no tienen nada que ver con los del centro social tal, que trabajan por otros objetivos o tienen otras realidades y otros pensamientos. Pues ya esa fragmentación se da en estos términos, como... Si no hay encuentro ya entre esta gente que son del mismo barrio, que han ido a las mismas escuelas, a los mismos institutos, que hemos compartido muchísimas cosas, si ya no encontramos espacios en común con esta gente, más difícil es con una persona con la que no te has encontrado en ningún momento de tu vida y a lo mejor compartes objetivos distintos, ¿no? O sea, yo creo que...
Bueno, y hay cierto miedo, creo yo también, dentro de los movimientos sociales, esto es una autocrítica que se puede hacer y que es equiparable a otros desencuentros con otros movimientos o realidades, como podía haber sido hasta ahora, no sé, el de la lucha de las prostitutas, por ejemplo, que es una cosa que está cambiando.
Claro.
Y es el hecho de que también primero que se tiene, yo creo, un discurso como se supone muy claro, un marco muy, muy definido, y el cual da miedo introducir nuevos elementos o cosas que se consideren políticamente incorrectos. Hay un inmovilismo, al menos en Barcelona o en Cataluña. Y después, que tampoco no hay que engañarnos, al menos hasta hace poco, pues seguramente hay una componente clasista, ¿no? Que es una cosa que yo imagino que vosotros en el estudio lo habréis investigado, y evidentemente eso es clarísimo, ¿no? Y estamos hablando, pues, de personas que se mueven en unos barrios concretos y, como tú dices, seguramente en un espacio público que tampoco es el mismo al de los ciertos movimientos sociales, pero al mismo tiempo quizá hay cosas que están empezando a cambiar, ¿no? En los últimos años, o al menos mi opinión en esto, quizá más optimista. Movimientos que ahora sí que se ven, que yo creo que son más transversales, ¿no? Como el tema del stop a los desahucios, que no sé si también en alguna forma hasta se podía vincular, ¿no? Esta otra expulsión que viven esta gente, que es a nivel así, bueno, pues en lo más básico es la vivienda. Y que aquí sí que ves que hay realmente de la mano, pues, gente de origen inmigrante con personas de aquí. Y entonces ya no sé si a nivel generacional, pues esto también puede sumar pues eso, pues a chavales que están más en bandas callejeras, que al fin y al cabo es una realidad, que gente que está en los movimientos sociales lo vivió de alguna forma, son de chavales, pero en otro nivel, ¿no? Pero que siga ahí ese componente, quizá nos guste o no reconocerlo, clasista, ¿no? Mm-hmm. Y es así.
Totalmente de acuerdo, o sea, ¿cómo estamos construyendo la película? Estamos construyendo a través de talleres, mm-hmm, donde se charla de temas con jóvenes que vienen de distintos grupos y después se pasa estas discusiones a teatro a través de la ficción, bueno, y todo eso con muchos problemas porque no es fácil construir un grupo en donde haya una discusión continuada sobre ciertos temas, qué sé yo. Bueno, ¿por qué cuento eso? Porque el día antes de la vaga teníamos el grupo reunido y, no sé, hablamos de historias de calle, algo así, ¿no? Y después, bueno, yo termino, ¿no?, el taller diciendo, y bueno, y mañana todos a la vaga, ¿no? Algo de ese tipo. Y al final apareció ahí lo que tú decías antes, ¿no? La situación de la condición de clase, ¿no? O sea, de un lado había toda la gente que trabajaba en el taller, que eran el sociólogo, la educadora, ¿no? Que bueno, que sí, que estaban en eso, ¿no? A la vaga. Y todos los jóvenes que dicen, bueno, mañana me toca trabajar, mañana es el único día en que me llaman, mañana me despierto a las 4:30 porque hay vaga y tengo que ir antes al trabajo, y bueno, estoy de acuerdo. Y toda gente, o sea, que tiene una tenía un discurso sobre los derechos. Uno de esos jóvenes, por ejemplo, me había contado la historia mítica de los mineros bolivianos que había participado a la caída de Sánchez de Lozada en Bolivia. O sea, era gente que había estado en eso, ¿no? Que tenía una memoria familiar en relación a eso. Pero bueno, ahí apareció, ¿no? O sea, a mí, de alguna manera, hacer vaga me cuesta muy poco, mientras que a estos sujetos le cuesta mucho. Entonces, también es muy hipócrita, digamos, de parte de nosotros, o mía, escandalizarnos del hecho que, al final, de alguna manera, hacer una vaga es un privilegio y también es un honor, o sea, que tenemos que mantener, si queremos, abierto, ¿no? Pero sí, yo pienso que es una condición de clase muy importante y que justamente, ¿no?, lo que es interesante del movimiento sobre los desahucios es que a partir de una reivindicación que tiene que ver con la propia condición de clase se puede romper esta línea del color, ¿no? Yo fui a ver una película, un documental sobre el movimiento de los desahucios.
La plataforma, ¿no?
Sí, sobre la plataforma, y lo más interesante era ver, digamos, ese apoderamiento de los sujetos y ese apoderamiento que iba más allá del color de tu cara, de tu proveniencia, claro. Esa asamblea donde tú empezabas todo calladito porque te veía el desahucio como una situación de, o sea, de falta, de pérdida de respeto, de vergüenza, qué sé yo, y que iba acumulando poder, y como eso te construía un nosotros los vecinos, nosotros los desahuciados, que iba mucho más allá del origen, la proveniencia o qué sé yo, ¿no? Entonces yo pienso que falta un poco eso, buscar en qué medida a partir de las culturas juveniles podemos romper, ¿no?, esta línea del color, ¿no?
Bueno, yo aparte de esto también creía interesante introducir el tema de que, bueno, Luca, entre otras cosas, también estás aquí en Barcelona porque aquí en Barcelona se dieron unas particularidades dentro de la política municipal, donde se hizo una apuesta muy clara en referencia a estos grupos, ¿no? Bueno, que ahora nos podrías comentar y que también estaría bien que podríamos valorar. No sé si antes
sí,
hacemos
hacer
una
pausa musical, ¿no?,
y entramos en la segunda parte con este tema.
Sí, se ve.
Vale.
Molt bé, què escoltarem?
Pues aquí l'Anna que busquéssim un grup que es diu Cadira.
Sí, bueno, son...
¿Silla? No, nada que ver.
Cadira. Bueno, son un grup que són genovesos, com el Luca, i res, és un grup que he conegut fa poc, quan vaig anar a Gènova, i tenen la particularitat de que són genovesos, però només composen en català.
Només en català? Perquè aquí diu... Música espanyola tradicional.
Pues igual no són aquests, eh?
Home, dur, Cadira i Sonidigioni Musical i Tercer de Milenio.
Va, pues ara la vamos a comprovar.
Provem sort, a veure si són aquests, i si no, pues els tornem
a buscar. I així a veure si també no se nos puede dar pie a hablar también de vinculaciones con la música, ¿no?, que seguro que encontramos muchísimas. Venga, Cadira, l'Assemblea Majares.
Una mancha le cayó, decir se ve, porque perdió su valor.
I ja, bé, em sembla que ens hem confós de cadira.
Sí, bueno, efectivament, demanem perdó perquè és el que té el YouTube.
Juego de les silles, sí, soc de les cadires.
Poses el nom i després sona una altra cosa. Bueno, quan, sí. Després amb una mica més calma intentarem trobar el grup i si no, pues, cap problema, el portem la setmana que ve.
Mm. Bueno, el que deies tu d'aquí, l'experiència d'aquí, també li volíem comentar al Luca, pues que aquí fa uns anys vam estar un dia també amb una gent que tenia un projecte semblant al que estan fent ells, no? Que era Unidos por el Flow,
vinculat sobretot a partir del hip-hop,
no? Sí, que intentava pues, acostar gent que estava pues, així també en grups juvenils latinoamericans, no? Pues, expressar les seves coses i això, no?
I a més era impulsat, podríem dir, en certa forma, des de certa xita associada a Lombaris, no sé si podem, bueno, sí, podem dir moviments socials que potser intentava, no sé si conscientment o no, trencar aquest deslligam que comentàvem abans, no? En aquest cas, doncs, des del Casal de Joves de Roquetes, també és vincular a l'Ateneu Popular de Nou Barris i altres associacions juvenils, doncs, bastant properes a moments socials i que segurament devien veure, bueno, solo lo sabrás, lo sabrá mejor que nadie, la gente que ya estáis trabajando en ello, pero bueno, un poco ocupar este espacio que hasta ese momento los momentos sociales no habían buscado, ¿no? En ese caso, imagino, bueno, es que se queda un poco en el tintero realmente traerlos aquí. Era un tema que estuvimos hablando tiempo. Tenés un proyecto que bueno, supongo tuvo sus momentos, ¿no? Sus altibajos. Pero que en ese caso se centraba, por lo que nosotros tenemos entendido, sobre todo en el hip hop, ¿no? Que imagino que también es una. Es un punto de visibilización y de valorización para la gente, para los chavales, importante, ¿no? Vosotros no sé si habéis tenido alguna vinculación con este proyecto, bueno, conocerlo, por lo que decías, sí, ¿no?
Bueno, sí, lo conocemos, o sea, fue una experiencia muy importante vinculada a los casales de jóvenes, uh-huh. En donde jóvenes que venían de la experiencia de Latin King, de la asociación Ñeta, trataron de construir otra narrativa, ¿no? Sobre ellos mismos. A lo mejor podría ser interesante, sí, escuchar directamente la música, porque también las palabras son muy bonitas, ¿no? Y nos ayudan a entender un poco esta clase de protagonismo.
Pues voleu, podeu posar un vídeo que surt d'aquí de l'Unió Espura Flow?
Sí.
Vinga, som-hi. I recordem abans, mentre es carrega el telèfon, per qui vulgui comentar qualsevol cosa, que és el 93-317-7366, 93-317-7366.
Ahora son hechos, las canciones ya se han hecho, vámonos pa'l techo. Comenzamos todos sueltos, ahora envueltos, no se copien, dale este invento.
La cabeza me da vuelta, tengo mi alma y estalla. Y la voz no se calla sin preparar la talla. Por eso me concentro dentro de lo que yo quiero, demostrando lo que valgo mucho más.
Este proyecto comenzó con hechos, ahora son hechos.
Catalogado por niveles astronómicos. going to come in with it, finally grooming up the back. When now I'm looking in the pit, my gravity up, I should give me the win. Represento a los reyes en esta producción. Vestido soy, seré un guerrero sano fuerte. Esta es mi mente, entro en nuestra mente.
Representa a las mujeres del planeta. Mis amigos, por favor, sin etiqueta. ¿Qué importa si son payo, rey o nieta?
Unido por el flow. Unido por el flow. Unido por el flow.
Despierto y reacciono, respiro aire y escupo rimas con carbono. Aplasto el botón prohibido y acciono. Un talento único, yo agarro y lo clono.
No hay horizonte ni frontera que nos separe. No hay diferencia de creencia ni de mensaje. Unidos por el mismo sueño en una canción. Amor de reina para la gente de corazón.
Subiendo la tensión.
La asociación, la nación.
Bueno, aquí estaba que están sonidos por el flow, que en realidad es un vídeo y que recomendamos pues que la gente lo visione, ¿no? Que es lo más adecuado y que lo pueda ver pues ahí buscando por ahí. Y de hecho había una web que se habilitó y que bueno, no sé si seguirá funcionando, pero si buscáis pues eso, recordamos Unidos por el flow. Bueno, ahora estamos comentando como siempre, ¿no? Con los micros bajados bastantes cosas. Antes decías, ¿no? Que bueno, queríais comentar. No sé si querías comentar algo más relacionado con esto a nivel musical, ¿no? También de cómo, no sé, habíais visto quizá que también podía ser una vertiente del proyecto, no sé. Sí. Antes has comentado algo, ¿no? De que hemos dicho, lo diremos después de la pausa musical.
Sí, nada, este o sea, que la música es fundamental, o sea, son grupos y hay producciones culturales, ¿no? Que van alrededor de la música, del canto, del baile, y yo pienso que una forma de ocultamiento de esas vivencias y de construcción de un discurso barbárico sobre ello justamente tiene que ver con la reducción a ellos al tema de violencia, ¿no? Yeah. Entonces, cuando hay detrás unas producciones culturales muy interesantes y es muy simple acceder a ellas, porque están todas colgadas en YouTube, porque todos esos grupos buscan, digamos, forma una fama, buscan representaciones, buscan sus representaciones, entonces ni miran lo que cuentan los diarios sobre ella, sobre ellos, porque no les interesa, están en un espacio de una otra opinión publicada, que no es la opinión pública que nosotros pensamos. Y en la música viajan muchas cosas, viajan discursos sobre hombría, sobre respeto, sobre desafíos, sobre derechos, y bueno, el hip hop, el rap, el reggaetón, con toda su vertiente, son más o menos el género en donde se encauzan estas producciones. Pero eso es muy importante porque, no sé, un día para formar nuestros talleres en donde construimos la película buscando el respeto, fuimos un poco dando la vuelta a distintos parques, a barrios populares donde podíamos encontrar la gente de los grupos, ¿no? Y bueno, esa gente que veíamos está pintada permanentemente como sujeto pasivo, violento, qué sé yo, la veíamos jugar en los parques, dándole con un bate de béisbol, haciendo cosas muy, o sea, expresando una gran potencia, se puede decir, un grande poderío creativo sobre, ¿no? ¿no? sobre el espacio. Y un día me acuerdo que terminamos adentro de una casa donde había niñitos, carritos, gente que cocinaba, y después había como un lugar en donde ellos producían su música con una grande bandera dominicana detrás y hacían sus producciones. O sea, es todo lo contrario, ¿no? De lo pasivo, y toda una creatividad que se expresa a través de canales que no llegan, digamos, a la opinión publicada. Entonces yo pienso que, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de llevar la experiencia de Unidos por el Flow, que fue vinculada a la música, la estamos tratando de llevar al cinema con todo, digamos, el bagaje de una investigación compartida, donde hay gente que viene del cinema, de la sociología, de la antropología. Y pienso que Barcelona es una ciudad importante porque aquí, de toda forma, se intentó un proyecto distinto en relación a las bandas, entre comillas, ¿no? Que podríamos decir un proyecto que iba alrededor de la idea de bandas adentro, ¿no? Paramos con eso de la exclusión y fue muy curioso, ¿no? Porque fue paralelo un poco a todo el tema del civismo. Cuando hubo toda la normativa sobre civismo en Barcelona, también se dio eso de reconocer los grupos y de transformarlos en asociaciones, ¿no? Como había que formalizar este espacio para que pudiera ser reconocido. Entonces se pidió a los grupos de entrar adentro de toda una pedagogía de lo que era una asociación, de darse estatutos democráticos, de votar a los líderes, o sea, todas cosas muy, muy buenas, muy, muy positivas, ¿no? Pero yo cuando llego aquí en Barcelona en 2011, por el marco de ese proyecto europeo, cuyo nombre es YouGang, tú eres el pandillero, ¿no? Entonces queda el punto de interrogación, ¿quién eres el pandillero? ¿El pandillero mismo o la sociedad que es pandillera? Cuando yo llego aquí, de esta experiencia de las asociaciones quedaba solo papel,
claro.
Porque bueno, porque quizás la calle no se puede formalizar, es como si le pidiéramos a los movimientos sociales, a los indignados, de transformarse en asociación, bueno,
que es lo que se les pide,
que se claro. les pide también, ¿eh?
Sí, pues no supuesto, esto, evidentemente, ¿no? O sea, el poder necesita, sea a nivel municipal, micro o mayor, necesita institucionalizarlo todo, ¿no?
Necesita organizar para controlar.
Y muchas cosas, como tú dices, pues no así no funcionan y acaban muriendo, ¿no? Esto puede acabar suponer vaciarlo de contenido, ¿no?
Entonces, bueno, algunos grupos se convirtieron en asociaciones, empezó ahí, de ahí, de esa conversión en asociación, todo un proceso de fragmentación interna de los grupos, porque algunos no querían entrar ahí adentro y acusaron a los otros de ser chivatos, del ayuntamiento, de la policía, de los mozos. Se hubo toda una pelea ahí adentro alrededor de ese proceso de legalización de los grupos. Y lo que pasa ahora, que aquellas asociaciones cuyos estatutos están depositados adentro de un archivo de no sé dónde, de aquí, de la Generalitat de Cataluña, ya por ahí no pasa nada de la vida de la calle, no hay ni memoria, no sirvió para nada, aparte también con un empuje colonial bastante fuerte. Entonces a la gente de los grupos se le decía que no podían utilizar el nombre de ellos porque era mal, porque podía ser un nombre un poco que molestaba a la sociedad catalana o qué sé yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la asociación Nieta, que es una asociación que nace en la cárcel de Puerto Rico para defender el tema de la independencia de Puerto Rico en relación a su estatuto colonial frente a Estados Unidos, y que nace para proteger a los presos de aquellas prisiones, y entonces que tiene como nombre Asociación por los Derechos de los Confinados, se le pidió de llamarse Asociación Polideportiva, ¿no? Porque no se veía bien que de alguna manera se reivindicara aquel pedazo de historia. Entonces bien, se le dijo, bueno, ustedes que se transformen en asociación y después nosotros lo vamos a, se normalicen y nosotros lo vamos a integrar y van a poder acceder a los recursos públicos, a los equipamientos. Y bueno, el otro día estaba charlando con una directora de un centro juvenil y bueno, no pueden entrar, mismo si son asociaciones, porque hay un miedo que organicen caída, venganza, qué sé yo, castigo, que también puede pasar, o sea, tampoco hay que esconder eso, ¿no? Pero como decir, que fue un poco un proceso muy, muy importante, porque también ayudó mucho a reducir la violencia entre los grupos por un periodo, que pero se truncó, ¿no? Se truncó, entonces hubo todo eso empoderamiento simbólico, si queremos, que fue apoyado positivamente desde las instituciones, pero que después no generó, ¿no?, otros mecanismos de empoderamiento en otros espacios. Entonces yo diría que, bueno, ahora la escena callejera de los grupos en Barcelona es totalmente distinta a lo que era en 2005, 2006, 2007, pero es muy interesante porque, bueno, según los Mossos, en los comunicados oficiales de prensa que hacen, en 2011 había 3.500 jóvenes organizados en bandas, y que es mucho, o sea, yo pienso que es una de las formas de organizaciones juvenil más grande que estructurada que hay ahora.
Después del Club Super 3.
Después
del Club Super 3, pero bueno, eso es una fase más bueno, infantil.
Y bueno, es que protagonizan los 0,01 de los crímenes penales denunciados en Cataluña, ¿no? Entonces es muy interesante como a partir de estos datos después se puede construir una narración que va totalmente por otros lados, por otras vertientes. Y son muchos grupos, ya no son Latin King y Iñetas, hay un montón de grupos, que crecieron, que se fraccionaron entre ellos, que también jugaron el tema de la violencia como lenguaje de respeto. Y yo pienso que es un espacio muy grande, donde hay un polo más callejero guerrero, digamos, y hay un polo más expresivo político, ¿no? Y bueno, por supuesto, la crisis da mucho más fuerza al polo callejero guerrero, ¿no? Pero que es un espacio abierto en donde hay mucha circulación de chavales que un día están en un grupo, el otro día están en otro. Y yo pienso que es un espacio muy interesante para estar ahí adentro, para entender la sociedad a partir de ahí adentro, ¿no? Que significa ser joven de 20 años en Barcelona, en Hospitalet, y cómo te perciben. O sea, en el taller hay, por ejemplo, unos jóvenes que viven en una placita de Hospitalet, y ellos dicen, nosotros somos banda, pero vienen los mozos y dicen, oye, ustedes son más de 5, es un problema, que se vayan. Entonces los dice este chaval, bueno, los mozos nos piensan como banda. Después viene la gente de la banda y nos dice, oye, pero ustedes son banda que están aquí, entonces organícense como banda. Y bueno, al final, ¿qué eran ellos? Ni lo sabían, pero dicen, bueno, nosotros somos los quita sello, porque no nos gustan los sellos. Nos quieren poner encima un sello, que se vayan toda la mierda con este sello. Pero hay toda una construcción por la cual al final ellos sienten que no pueden, no son libres de autoorganizarse, ¿no? Y yo me acuerdo del primer día en que organizamos el taller, un chico vino de Rubí y dijo, bueno, había salido de la cárcel, dijo, bueno, en ese país nosotros los jóvenes migrantes nos parece que no somos libres de unirnos, ¿no? No nos dan la libertad de unirnos, ¿no? Entonces, es curioso, o sea, estamos en un espacio democrático en donde la libertad de expresión, de organización está formalmente inscrita en todos los derechos, las constituciones, pero hay sujetos parias, ¿no?, que viven en su piel, que no son libres, ¿no?, y que si ellos van en 5 en una placita, le dicen que no, que son molestos, que hacen un uso intensivo del espacio público, que nos están creando problemas y que dañan a los vecinos, y bueno, los vecinos llaman diciendo a los pandilleros abajo.
Es que realmente la época esta de en la que los medios de comunicación realmente estuvieron ahí encima de este tema de manera compulsiva sí que generó un poco la idea de la percepción general
de que
ves a una persona latinoamericana y automáticamente relacionas y asocias latinoamericano con pandillero. O sea, es imposible pensar otra, o sea, acompaña la estética y ya simplemente pues relacionas directamente latinoamericano pandillero.
No, y después
porque crees
pandillero,
que es natural la forma que tienen ellos de organizarse realmente, ¿no? O sea, la gente cree realmente eso, que ellos de forma natural se organizan así y son todos pandilleros. Y eso es un problema pues muy serio, ¿no?
Y después pandillero. Y pandillero asociado a algo negativo, ¿no? El hecho de eso, de violento, de que cuando, no sé, un grupo de chavales de aquí que se junte para ser seguidor del Barça o del Español y reviente la calle, o no la reviente, pero haga ruido, ni que sea para hacer eso de tifosi, de hooligan de su equipo, no va a ser mal visto, ¿no? Porque, ¿y qué, no? Ser pandillero. Pero bueno, sí que es verdad que es eso, que durante mucho tiempo, pues el foco mediático... Yeah. O sea, estos chavales no han aparecido en la crónica policial o judicial. Yeah. Y ya está. Yo diría,
es muy interesante porque yo diría que encima la primera visibilización en España de la juventud migrante fue a través de las pandillas. O sea, claro, hubo antes un relato periodístico sobre la pandilla, que estudios, que informes, que noticias sobre el hecho que en la migración había una componente juvenil muy importante, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque los jóvenes ponen en discusión uno de los ejes estructurantes del discurso sobre la migración, que se tienen que irse, ¿no? Que tienen que estar aquí hasta cuando lo necesitamos, pero después que se vayan. Entonces los jóvenes que dicen, bueno, nosotros estamos aquí. Y es justamente, es una posteridad. Hay un grande sociólogo argelino, franco argelino, que se llamaba Abdelmalek Sayad, que hablaba de posteridad inoportuna, ¿no? O sea, los jóvenes hijos de los migrantes expresan esa posteridad inoportuna. O sea, ellos dicen, somos aquí, somos de aquí y no nos vamos. Y nosotros tenemos ese Facebook, y cuando hay los padres de esos jóvenes que tienen que irse por el tema de la crisis, ellos dicen, pero no, crecimos aquí, ¿no? Uy, mi padre quiere irse, yo no quiero irme, ¿no? Entonces ellos proyectan, digamos, este pánico adentro de la sociedad receptora, entre comillas, de una presencia migrante estable, estructurada, que ya no se puede, claro, ¿no? De la cual ya no te puedes liberar.
Y eso no gusta, ¿no? Ahora que has hecho la referencia a esta persona de Argelia, has dicho...
Sí, Argelia.
Claro, en realidad un buen espejo que podemos ver es en Francia, ¿no? Bueno, un buen espejo, un mal espejo, ¿no? De cómo precisamente, pues eso, la gente de origen magrebí, especialmente algerianos, pero de origen, claro, que evidentemente con pasaporte francés y solamente de la tercera generación, pues son vistos como no franceses, ¿no? Como alguien que molesta, y si encima pues se hacen ver y reivindican y salen a la calle, pues como algo molesto. Cuando evidentemente no, son personas que si se van a Algeria a vivir, pues tampoco se van a sentir algerianos, porque ya hace generaciones que marcharon de ahí, ¿no? Y cuando hace unos años hubo la explosión esta en las banlieues francesas, que se dijo siempre, ¿no?, que puede ser un antecedente de algo que pueda pasar aquí, se puso esa voz de alarma, pues se vio claro, ¿no?, que ahí hay una fractura social y que se ha dejado pues todo ese mundo, claro, totalmente apartado, ¿no?
Justamente cuando se terminó la insurrección en la periferia francesa, lo que apareció es que no eran migrantes, eran ciudadanos franceses, pero de clase Z, lo que también nos dice que el acceso a la ciudadanía formal no cambia completamente tu condición migrante. Eran ciudadanos, claro, tenían derecho a votos, habían crecido en las escuelas de ahí, pero bueno, en virtud del proceso de segregación simbólica, social, espacial, qué sé yo,
son franceses eran de segunda,
coloniales y colonizados. Uh-huh. Y no fue un caso que lo que hacían era destruir infraestructuras públicas, porque lo público era el signo de esa colonialidad sobre sus cuerpos.
Destruían las escuelas, ¿no?
Iban, destruían los transportes, los pocos transportes que los conectaban con la ciudad. Entonces iban destruyendo, digamos, todos aquellos signos, digamos, faltantes de una ciudadanía que vivía únicamente en términos formales, pero no en términos sustanciales, ¿no? Que es, si queremos... Es un poco lo que pasó aquí con las bandas, ¿no? Le hemos dicho transfórmese en asociaciones, pero nada cambió, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, que al final los derechos no te lo otorga nadie, ninguno, pero eres tú que a través de procesos de colectivización del estigma, digamos, de alguna manera puede revertir tu condición, ¿no? Un poco como pasó en el tema de los desahucios. A lo mejor es una payasada lo que cambiaron, pero... En el como hubo el suicidio de la señora Blanca en el País Vasco, ahí empezó todo un proceso en donde distintos actores, los jueces, los banqueros, los políticos, forzaron de alguna manera para que hubiera un cambio alrededor de eso. Entonces, bueno, yo pienso que tienen que darse otros procesos, ¿no? De ruptura de esa línea del color adentro de las juventudes populares, para ver, ¿no?, qué puede ponerse en marcha por ahí, ¿no?
En ese sentido, ahora me hacía pensar, hay una película que lo retrata de una forma que en realidad es graciosa, que es la mejor forma de explicar las cosas, que es Attack the Block, una película que salió el año pasado, más o menos, tenía bastante éxito, británica, Y bueno, tampoco vamos a hablar mucho de porque ya salió en las salas y bueno, ha tenido su repercusión. Pero en este caso, pues eso, creo que es en Londres, ¿no? Como un grupo de chavales súper jóvenes, ¿no? Que se ven ahí apartados de todo y que son como lo último, ¿no? Algunos de origen, pues bueno, sí, antillano, bueno, o donde sea. Y como, pues eso, en una aparición alienígena, ¿no? Se dan cuenta que en el fondo en su ciudad ellos también son vistos como aliens, ¿no? Como alien extraterrestre que también es de segunda, ¿no? Y eso es gracioso. Bueno, es gracioso, es triste pero curioso, ¿no? Ver eso como explican, pues que como gente que ha nacido en un sitio y en el fondo es de ahí, pues tiene que verse como se ha tratado, visto por los demás como aliens, ¿no? O su propio planeta.
A mí lo que más me sorprende de todo este proceso es lo que ibas comentando antes, que es el tema de los medios de comunicación. De pronto se obsesionan con un tema, entonces de pronto parece que toda la sociedad tiene este tema en la cabeza, ¿no? Y como de pronto todo desaparece y es como si nada hubiera existido. Es decir, aquí se invirtieron seguramente muchísimo dinero, infraestructuras, estudios o lo que fuese en su momento para esta cosa que se le ocurrió al ayuntamiento, que era crear asociaciones y vamos a empezar unos procesos y no sé qué, y toda la sociedad, la opinión pública dividida entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, y de pronto, o sea, no han pasado, bueno, solo han pasado 5 años de todo aquello y nadie se acuerda de eso y nadie participa de este debate. O sea, ahora nadie opina sobre si le parece bien o no le parece bien, si esta gente, ¿no? O sea, es increíble. Yo recuerdo que es lo que tú decías antes, coincidió con la época del civismo. En esa época, la ocupación, el movimiento Ocupa en Barcelona también llevaba una historia bastante, bueno, de que se estaban, bueno, había bastantes casas ocupadas en Barcelona, el movimiento pues estaba, bueno,
fuerte.
Estaba fuerte. Y bueno, empezó también una campaña de a saco, sobre todo por parte del periódico de La Vanguardia, y cada día el tema de los ocupas eran un tema dentro del de La Vanguardia, de si mira qué mal lo hacen, mira qué conflictos crean en el barrio, destruyen los espacios públicos, molestan a los vecinos, es decir, generaban problemas de convivencia. Y además, paralelo a este proceso que comentabas tú, también se creó como un poco la relación esta de los ocupas buenos que quieren cooperar y los ocupas malos que no quieren cooperar. Incluso algunos sectores de la ocupación eran próximos a hablar y negociar con las instituciones públicas sobre ciertos temas, cosa que también dividió y fragmentó el movimiento.
Cogiendo,
¿no?
Un poco cierto ejemplo italiano, pero bueno, eso ya nos daría, sí, para alargarnos mucho.
Pero quiero decir que precisamente en esa época también se dio eso, ¿no? Y de todo aquello también ahora no se habla nada, es decir, de todo eso se ha dejado de hablar, no hay debate sobre este tema, ¿no? Y a mí me flipa, ¿no? Como nadie se acuerda de todo aquello que pasó, ¿no?
Bueno, es que esto, el foco mediático es muy efímero, ¿no? Cuando una cosa pasa
sí, pero
de moda,
es que en Barcelona, a diferencia de otras ciudades, aquí se crearon políticas específicas sobre estos colectivos, o sea, que realmente hubo un esfuerzo económico además y político que
en legislar, ¿no?
Y todo esto, y todo esto ha desaparecido y nadie ha preguntado. Además, es que nadie ha preguntado sobre este tema, nadie, ¿no? Nadie ha vuelto
hubo
a...
Hubo algunos debates interesantes, ¿no? Por ejemplo, se le acusó al ayuntamiento de subvencionar las bandas.
Pero se les acusó en aquel momento. Ahora, bueno, yo creo que nadie pide cuentas al ayuntamiento sobre este tema, ¿no?
Por ejemplo, en el marco del trabajo de investigación que estoy haciendo, hay toda una parte sobre la relación entre bandas y medios de comunicación. Entonces entrevisté periodistas, me seguí los forums de La Vanguardia cuando aparecieron noticias vinculadas a banda. Y hay todos unos temas interesantes. El tema del buenismo, ¿no? Eso fue el buenismo multicultural de aquella época. Subvencionar a las bandas, o sea, las bandas nunca tuvieron ni un centavo de aquellas políticas. Lo que pasó es que hubo un proceso muy simbólico y hubo algunos proyectos que se llevaron a cabo desde asociaciones de migrantes que tampoco eran bandas, digamos, eran asociaciones que hacían trabajo con migrantes, como puede ser Fede Latina, que está ubicada aquí a pocas centenares, pocos centenares de metros de aquí, que hacían talleres con jóvenes que venían de la experiencia, digamos, de los Latin King, ¿no? Pero fue curioso porque cuando hubo el primer muerto de este año en Hospitalet, en marzo, ahí surgió nuevamente toda la retórica, eso es el fruto del buenismo, hay que acabar con eso. Entonces yo pienso que los medios tienen ese capital de visualización, o sea, de transformar un objeto en noticia, y lo hacen en función de los intereses que pueden ser muy, muy, muy coyunturales. Las bandas son un chivo expiatorio perfecto, porque no tienen voz ni palabras, no votan, o sea, tú puedes decir sobre ello lo que quieres y vas a pagar muy poco en términos de pérdidas, ¿no? De alguna manera. Y bueno, cuando hubo el primer muerto del año en Hospitalet, un pobre chico de 16, 17 años, matado por otro pobre chico de 16, 17 años, ahí empezó todo un ataque muy fuerte a aquel proceso que ya se había interrumpido desde mucho, que generó cambios importantes, o sea, que retóricamente generó una apuesta sobre el tema de la política de mano dura, ¿no? O sea, es también interesante porque aquella política del ayuntamiento fue yendo de mano a mano con una política, con un modelo policial que estaba centrado en la mediación, ¿no? Entonces la idea de la policía ciudadana, de la proximidad, de obligar los grupos a mediar entre ellos, de no buscar una resolución carcelaria y penalización de los conflictos. Y eso también ayudó bastante, ¿no?, a bajar los niveles de conflictividad. Y como hubo este homicidio en el marzo de 2012, también ahí se dio un cambio muy importante adentro del modelo policial, y toda la vieja gente que trabajaba en el tema bandas se fue a otros lugares y entraron otra gente que van, digamos, de alguna manera actuando a través de un modelo clásico de policía, que es perseguir al delito y detener y en el caso ayudar a la deportación. Entonces es muy interesante ver que desde que cambió el modelo policial en Barcelona tenemos 6 muertos, ¿no? Y en los años previos, desde que empezó toda esa historia de la banda, hubo 10 muertos. Entonces también cuentan estas cosas, o sea, hay que verlas con un poco de distancia, ¿no? Y bueno, si tú no trabajas el tema de la negociación, de la mediación, de alguna manera, ¿no?, los conflictos violentos, ese lenguaje de la violencia, ¿no?, puede llevar a tener consecuencias mucho más sangrientas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque es muy cómodo ahora invisibilizar. Ahora da una ganancia invisibilizar todo ese tema, porque hay que legitimar el tema que la mano dura es una política fallimentada en el caso de los grupos juveniles callejeros. Entonces no hay que hablar demasiado de eso, y siendo que hay esa relación tan parasitaria entre fuentes policiales y construcción de un discurso mediático sobre las bandas, ahora el discurso, bueno, callamos un poco sobre eso, porque el silencio es la condición para argumentar la eficacia de nuestra política. Después, cada tanto puede haber un repunte mediático, por supuesto, si hay un homicidio hay que decir algo, pero toda esta violencia, que es exactamente como la que había antes, hay más, yo diría, no construye más una narración, o sea, son puntos, no es un hilo narrativo. La historia, la guerra de la banda de aquí, de allá, son puntos, ¿no? Una violencia aquí, después silencio, después otra violencia. No está, se desarticuló el género, digamos, de lo barbárico, y entramos en la etapa de los olvidos, ¿no? De los olvidados, un poco como el fin de Buñuel, ¿no? Uh-huh. Esa ciudad oculta volvió a ser totalmente oculta, y no es digna tampoco de entrar de una narración mediática desde lo delincuencial, lo criminal y lo violento, ¿no? Entonces,
o sea, ¿tú crees que ahora mismo la cosa va hacia allí un poco?
Yo lo veo, sí, a lo que estoy viendo ahora es un poco esto, ¿no?
Que en Barcelona, igual que
y en Madrid también. Madrid. En Madrid yo hice también un poco de trabajo de campo en Madrid, y la gente allá con la cual me entrevisté, que son trabajadores de calle, educadores, dicen, quieren tapar todo, quieren tapar todo. Si hay una reyerta, si hay una pelea, una guerra de grupos, la llaman reyerta. Si se disparan, son petardos. Entonces hubo un caso muy interesante en la fiesta de la dominicanidad. En Madrid la movida callejera es mucho entre grupos dominicanos, ¿no? Trinitarios de un lado y DDP, Dominican Don't Play, del otro. Entonces esos grupos se visualizaron adentro de la fiesta de la dominicanidad en Plaza de la Remonta en Madrid. O sea, imagínense una plaza con toda la comunidad dominicana que va a hacer su fiesta de independencia con los carritos, los niños, las familias, y estos grupos que entran y se toman a tiro, ¿no? Y se pegan a tiro. Y en los diarios, el día después, hablan de petardos que fueron tirados. Entonces dice, los educadores de calle que llevan los proyectos, que tienen que trabajar con estos jóvenes, dice, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿quieren tapar todo? ¿Por qué quieren tapar todo, no? Entonces, o sea, hay que interrogarse, ¿no? Sobre qué, por qué, digamos, cierta clase de sujeto pueden ser visualizado a lo máximo en manera obsesiva, como tú decías, excesiva, y cómo pueden caer el día después en el silencio porque ya no nos sirven para las finalidades por las cuales fueron llevados, digamos, al primer plan de la comunicación, ¿no?
Bueno, no sé si es momento de hacer una pausa y a la vuelta ya empezar a cerrar, porque se nos han pasado ya casi las 2 hores de programa y
el tiempo pasa rápido.
Y hauríem de fer una miqueta d'agenda. Uh-huh. Així que no,
bueno,
sé si...
Luca nos ha traído otra canción, ¿no? Nos hacías una recomendación, sí, musical acorde a lo que hemos estado hablando. Y es lo que podemos escuchar, ¿no? Que es concretamente...
Peque el Explosivo. Pero que después se llama Elvis Lixardo, creo, también.
Sí, claro, que es un joven de origen dominicana que vive en L'Hospitalet, que hace parte del taller en donde estamos construyendo la película Buscando Respeto. Y bueno, representa un poco toda esa creatividad que se da en la plaza, en la calle, en esa ciudad oculta. Bueno, que queremos visibilizar, por supuesto, de otra manera.
Venga, va, escuchemos.
Ese flow.
Otro flow, otro nivel.
Bueno, contrabandistas y contrabandidas, aquí teníamos a Elvis Lixardo. ¿Lo he dicho bien? Elvis Lixardo, ¿no?
Elvis Lixardo, sí. Peque el Explosivo.
Correcto. Y bueno, pues entramos ya en la recta final de este programa de la Asamblea Majaras. Hoy domingo 25, día de la fiesta de la democracia, cuando son ya las 9:45. Recordemos que el programa quizá lo está escuchando gente no en directo. Se nos repite pues de aquí el próximo domingo y en un horario muy pandillero, como es la madrugada de jueves a viernes hacia las 4 de la madrugada. Bueno, eso es otro tópico, ¿no? El de la noche, recordando la peli de Warriors, pero bueno, sí que seguramente la gente que vive en la calle muchas veces la vive más de noche. Y bueno, para ir cerrando pues esto, el tema central que hemos tenido hoy y que ha traído al Luca, estaría bien, bueno, pues recordar un poco, hacer el repaso, sobre todo pues este encuentro, ¿no?, en que la gente puede venir a acercarse y conocer el proyecto en el MACBA, podría recordar, y también cómo puede comunicarse y preguntar más sobre esto la gente.
Bueno, hay una página Facebook que abrimos por el proyecto, por la película. Entonces, Buscando Respeto, la película, ahí la encontrarán y ahí podrán ser actualizados sobre lo que hace el proyecto. Hay también un sitio web del proyecto que es www.jugendproject.com. Y el martes que viene, bueno, trataremos un poco de conectar las historias de las bandas de la Barcelona contemporánea con las historias de los Kinkies en los 80. Bueno, hay aforo limitado, pero es un momento, un espacio abierto de discusión sobre el tema que estará en el Centro de Documentación del MACBA el martes que viene a las 6 de la tarde. Mm-hmm. Y bueno, me fijé ahora que estamos hablando de banda y el nombre de la radio es Contrabanda. O sea,
es
que
verdad, es verdad.
Estamos en esto, ¿no?
Bueno, algún día habíamos hecho de alguna noche temática en torno, bueno, más bien más los Majaras, en concreto, ¿no? En torno a una película fetiche que tenemos que es The Warriors. O sea que mira, con la excusa de haberte tenido aquí, quizá lo recuperaremos, ¿no?
Muy bien,
pues bueno, ya para eso iré entrando a comentar otras cositas en este tiempo que nos queda. Sí que no queríamos dejar de comentar una de las secuelas de la huelga. Como sabéis, pues bueno, ha habido, como siempre, desgraciadamente, pues personas heridas, también detenidas, estas otras cosas que se invisibilizan en los medios, igual que algo que hemos hablado antes, como es la huelga de hambre de las compañías telefónicas, cosas que nos explican. Y es el caso especialmente pues grave de una chica de Aster que ha perdido el ojo a raíz de una pelota de goma y que ha dado pie pues una campaña de solidaridad, de repulsa y de pedir ya de una vez por todas que se prohíban las pelotas de el uso de pelotas de goma de la forma indiscreta, bueno, el uso de pelotas de goma por parte de la policía, que se termine con la policía ya puestos a pedir, pero bueno, en este caso concreto la campaña es Stop Bolas de Goma. No se ha empezado ni mucho menos ahora por el caso de Aster, pero bueno, la ha vuelto a poner de relieve. Y nada, si veis por ahí, por ejemplo, buscando vídeos de la huelga, veréis hasta algún vídeo donde se llega, no sé si es el Puig, se llega a negar que se usaran y que se dispararan pelotas de goma el día de la huelga en el Plaza de Cataluña.
Sí.
Cuando hay grabaciones que lo demuestran perfectamente, ¿no?
Bueno, y tota la gent que era allà, bàsicament. Està clar.
Bueno, però vull dir, com que la nostra paraula no compta per res,
sí,
no?
Sí, no, bueno, sí, clar.
Ahí quedan proves feacibles, ¿no? Mm-hmm. Doncs això, ojo con tu ojo. I bueno, va haver una concentració, hi ha hagut ja diverses convocatòries per denunciar aquest cas, i bueno, per en general això demana a fi de les pelotes de goma, però bueno, la darrera va ser demanar ja a la consellera d'Interior el dimecres passat, i bueno, a mesura que ho sapiguem, segurament, bueno, nosaltres et responem d'aquesta emissora, doncs aniran recordant. I també per acabar amb el tele, jo recomanar-vos un programa especial que vam fer la gent de Contrainfos de la tele, que si aneu a la web de la tele.cat, doncs el veureu, on es va fer doncs un compendi una mica d'imatges enviades per gent que estava al carrer i també per les companyes de la tele, on bueno, pues, treure tot això que no s'ha explicat també de la vaga general i que evidentment no ha sortit als mitjans dins una mica el marc de l'agència 29, que és una mica on es van juntar tots els mitjans per cobrir aquesta vaga, que això no ho hem comentat, és veritat, avui, però bueno, recordo que ja està tot penjat, qui vulgui rememorar aquell moment, a agència29.net. Doncs avui és on van participar més d'un contrabandista.
Molt bé. I, bueno, més temes. Bueno, abans volia comentar, bueno, que disculpem el nostre estimat becari que no s'ha pogut posar en contacte amb nosaltres per fer una mica de seguiment o de resum de la vaga, ai, de, ui, de la vaga, no, de les eleccions.
Aquests no fan vaga, jo podríem fer-la.
I, bueno, sí que recordar una miqueta que l'Ateneu Enciclopèdic Popular està d'aniversari, concretament 110 anys, que hi ha són uns quants, amb motiu dels quals doncs, s'han organitzat algunes quantes, bueno, un cicle de xerrades i conferències i trobades vàries, que van durant ja des de finals d'octubre, però que encara ara per les pròximes setmanes encara queden algunes convocatòries. I concretament per aquesta setmana, el dijous 29, bueno, hi haurà una xerrada a l'Espai Obert sobre la transició i més enllà de l'indignació a on estem i a on volem anar. El divendres 30 també hi ha una altra trobada, en aquest cas serà per la presentació d'un documental bueno, que, italià, que es diu E non son l'un per cento, que no ho he pronunciat gaire bé. I el dijous 13 de desembre, el moviment obrer català a l'entorn del procés de Montjuïc, també serà una xerrada. I pel divendres 14 de desembre, a l'Espai Obert, hi haurà un recital poètic.
Dir-vos que després del programa, quan acabem, la gent que estigueu avui diumenge 25 en directe, doncs intentarem posar-vos un àudio gravat present al dia de la vaga general, on un company de l'Ateneu Enciclopèdic pues, explica una miqueta sobre l'Ateneu i sobre aquestes jornades, un àudio curt, ja que van estar col·laborant pues, poguent explicar moments vagues històriques, sobretot de la primera meitat del segle XX a la ciutat de Barcelona, per també contextualitzar a nivell històric pues, això, el que és una vaga general, no? Uh-huh. I pues, a part de poder explicar això, que àudios que potser us anirem posant durant els següents programes, però bueno, començar pues, també amb el que parlava una miqueta d'aquesta jornada, sí, i de l'Ateneu. Doncs si sembla, jo us volia posar una cançó d'un altre d'aquests concerts que s'han fet en el marc de l'Euskal Herria Sona, i de fet és un concert que vam compartir, veure no?, conjuntament amb l'Oliveta. És sí. La gent, una banda de hip-hop, ja que avui hem parlat de hip-hop. De fet, és cada cop més present el hip-hop en aquest programa, eh? Què serà? Pues, bueno, són els Norte Apache, banda que venia, si no ens equivoquem, de Baracaldo, no?
Sí.
Eso parecía.
Sí, perquè em sembla que érem els únics del públic que érem d'aquí, la resta, tots de Baracaldo, jo crec.
Bueno, no tots, però bueno, sí que hi havia una presència.
Unes quantes, sí, déu-n'hi-do.
No estava el Clemente, però sí que hi havia una presència important de gent d'allà, de Baracaldo, de Vizcaya.
Que es va fer, bueno, a l'Euskal Etxea, recordem.
Sí, ho hem de dir perquè, bueno, és la gent que organitza aquest Euskal Herria Sona, aquesta edició del 2012, que alguns dels concerts pues, són allà en l'espai que tenen en el Born, a Barcelona, però que en altres, pues, com aquest que us comentàvem abans del Ruper Roderick, que són en altres espais. Ara, mentre soni, podem escoltar un moment el Teapache, des de Baracaldo, pues, podrem, bueno, us comentarem les següents concerts d'aquest cicle. Vinga, va, escoltarem intro des d'un disc, i del disc Colom, Quilombo, que és el que va des d'aquest programa una mica, no?
Una temática histórica que tiene que ver con derechos colectivos de los pueblos indígenas, con autodeterminación, con derecho al territorio, con derecho a la participación.
Mi voz vino a pedir justicia y libertad para los pueblos indios.
Movilice por aquello, que vayan todos a la calle a defender nuestros derechos.
Libertad y justicia.
El estado de represión es contra
y los mapuches malos serían los que están en las comunidades reclamando sus derechos. Mapuches violentistas, terroristas.
Libertad, justicia.
African ordena coa morrua, indudo rengo garaietan, bizigaren onordua zatuak, zandoak bagina esklabuak, bakota diruen menpean, balengean bizigaragu, euskara dugu izkuntza, mintxo gara bantuz, arauetatik iez beti eurne, eta gugarako prez, zaintzen ditugu gure mugaz, eta matxetea zorrozten ematen ditugu egunak, Argentinako fuerta patxen, bomboneran, Palestinako eskoletan, gazaldean, Perun, Angolan, Nicaraguan, eta baita gure kampamendua patxen, Euskal Herrian, kultura dugu lokarria otsaskatzeko, lan eginez, sukondo, Iker Beatmaker, Norte Apache,
Bueno, doncs com us deia, amb l'Euskal Herria Son arriba a la seva filla, amb dos concerts que tancaran aquest cicle sobre música basca des d'Euskadi, i bueno, pues, com ha estat una mica durant, durant tot el cicle, pues, des d'un eclecticisme important, ja que el segon concert és la Sociedad Alcohólica, grup pues, bueno, que no cal que us expliquem de què van, que actuaran a la sala Razzmatazz 2 el proper divendres 30 de novembre a les 9:30, són 15 euros anticipada, o 18 a taquilla, i l'endemà el dia 1 de desembre a l'Euskal Etxea, per tancar, pues, hi haurà una sessió gratuïta del DJ Makala a les 8 del vespre. Més informació a eaxsona.com. I després al final del programa us ficarem la cançó, bueno, una cançó per tancar el programa avui, que és Doctor Deseo, que és la banda que puguem veure. Banda, ja sabeu, aquí emblemàtica, ens agrada molt els Majares, almenys un servidor, que encara diu que m'estigues també, i que es van poder veure el divendres a la sala Razzmatazz 2, mentre al costat a la sala Razzmatazz hi havia el PSC fent el míting central tancament de campanya. Havia alguna despistada, va ser graciós a la cua, però bueno, això no ho vols explicar.
Sentitzen ez hobi dituz, begiratu zan poli hau txatxatu, sistemariuk egite zamer jilen geldituko naz orientasuna esten diengotan, aiotzen garen etik ume
Hola hijitos, la muestra marrana en su quinta edición, tres días de posporno subversivo y do it yourself, talleres, exposición, charlas y fiesta tutiplén. Este año traemos masculinidades, cyborgs, sexualidades viejunas y viejitos cachondos, intervenciones guarras en el espacio público, sexo animal, monjas perversas y cuerpos gordos. El 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde en Hangar, Barcelona, y todo gratis, además, menuda ganga, oye. Consultad, hijitos, la próxima. Consultad, hijitos, la programación completa en muestramarrana.org. ¡Ale! ¡Os esperamos, eh!
Bueno, doncs ja heu sentit això, la mostramarrana.org, allà la programació, un cicle recomanable, no? Cada any sempre que ens en recordem, pues, us avisem. I si voleu saber una mica més de detall de la mostra d'aquest any, pues, escolteu el programa Sexofonia, programa company d'aquestes zones contrabandistes. Bueno, ja per acabar amb cosetes d'agenda, alguna coseta més, no? Que teníem aquí una de les últimes festes, l'última festa major de l'any, ara són les de Sagrera que acabaven avui o ahir la nit. I arriben les següents i darreres de l'any, no?
Sí, que són les de Sant Andreu, no? Que ja ens marquen l'arribada dels freds, fins i tot també a Barcelona. I, bueno, pues, s'inicien com cada any amb la bicifarra, que és un cercatasques molt, molt divertit, perquè es fan bici. I, bueno, pues, qui no hi hagi anat és digne d'anar-hi. I a veure què...
Segur, perdó, segur que això incompleix alguna normativa de civisme, segur,
home, segur,
no?
Home, al final, en teoria, tu per anar begut, o sigui, tu pots anar begut i caminant pel carrer, però en bici no. Uh-huh. Et poden fotre un multote, també. Claro, vale, però bueno, no ho fan, jo crec, però bueno. Ja van passar un any algunes coses, no? Ja la bicifarra... No
sí, diem que les festes de Sant Andreu sempre han sofert una mica l'acoso policial.
I això és el dia 30 de novembre, a partir de les 8 de la tarda. S'inicia la carpa de les festes alternatives.
I bueno, dins de les festes que duren més d'una setmana, no sé si 10 dies o així, pues, bueno, hi haurà la carpa que està a les festes alternatives, hi ha l'habitual batllada en el local de Diables d'allà de Sant Andreu, amb cabaret i aquestes coses, i després l'altre gran clàssic que, en el que alguna ràdio companya ja ha participat, pues, per exemple, Radiant, és la patxanga futbolera. Sí. Que aquest any, a més, bueno, serà força especial, serà el dia 9, serà el diumenge, en el carrer Cinca, darrere l'església de Sant Andreu de Palomar. I bueno, especial perquè bueno, es farà la presentació d'un disc, que s'ha dit per l'ocasió que és el Rompiendo Cuerdas, on hi haurà una sèrie de cantautors, des del Pol Organillo, Mateo Lica, Huracán Cordobés, etc etc. I qui es vulgui apuntar doncs, per aquesta patxanga futbolera començarà a les 10 del matí, el dia 9, doncs festesalternativessap@gmail.com, perquè bueno, doncs, tinc ganes de fer esport amb ressaca, o no, o senzillament que visqui les festes sobretot d'una forma esportiva i sana. Molt bé, doncs escolteu... Ens anem?
Sí, bueno, res, donar-li moltes gràcies al Luca per haver-nos acompanyat en aquest programa.
I desitjar-li molta sort amb la pel·lícula i amb el projecte.
Gràcies a vostès. A vosaltres. Gràcies a vosaltres per l'hospitalitat.
Molt bé.
I ara ens despedirem amb una cançó d'Octo Alessio, com us hem dit, que pues, una mica il·lustra també el concert del divendres passat del Raz 2. Ficarem una cançó de les antigues, del segon disc, ja, pues, bueno, el detall de recuperar temes antigüillos des del disc Tan cerca del cielo. Escoltarem Nunca la podré olvidar, també coneguda com Balada per a una puta, una de les cançons més emblemàtiques. I abans pues, dir una cosa que se'ns havia passat de l'agenda, parlant de companyes de Ràdio Bronca. Doncs gent d'aquesta emissora fa una cafeta radiofílica el proper dimecres, dimecres dia 28 de novembre, a la Revoltosa del Clot, al centre social que està al carrer Rogent 82, cabaret poètic i xerrada informativa sobre el cas d'Arturo Navarra Ferragut, que n'hem parlat algun cop, que és pues, un noi que pues, va morir a man de, pues, per la negligència de dos metges i que pues, va donar peu a la batalla pues, de la seva mare, d'Elisabel, amb la qual pues, a vegades hem compartit fins i tot paradeta allà a les Rambles de Sant Jordi, que és un cas, pues, un altre exemple d'invisibilització als mitjans, però també de perseverància, no? pues demanant pues, que es faci justícia o que es conegui. Pues això, a partir de les 8, divendres 28, a la Revoltosa. Ens fa pensar que també en el desembre arribaran en breu els actes per recordar també l'assassinat del Pedro Álvarez, que ja fa, no sé si 17, té tants anys ja com aquest programa, no? Sí. Aquest cas, i que recordem, pues, va ser assassinat per un policia que segueix lliure i d'encampant a l'Hospitalet ja fa un porro d'anys. Pues venga, Majaras, majaras.contrabanda.org.
Aquel viejo cabaret pagué tantas veces por subir la escalera que lleva a tu habitación. Pasamos noches entre la lujuria y el alcohol, nunca tuve nada mejor. Sin darnos cuenta, algo nos debió enredar.
La asamblea
de pandilleros
se va
por donde
ha venido. Y era de día, me dijiste tengo que marchar. Aquella sonrisa roja de carmín, la mirada triste al decir adiós. Aquella sonrisa roja de carmín, la mirada triste al decir adiós. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca. Thank you. aquella sonrisa roja de carmín. La miraba triste al decir adiós. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca la podré olvidar.